es entrega. Y la entrega me lleva a un servicio. Amar como Dios amó. Amar a tu familia, a tu gente. Amar es entregarse. A mí no me preocupa la persona a la que no conozco. No sé cómo es su vida, no sé cómo es su entorno, pero no me preocupa porque no la conozco. Pero cuando amas a Dios, conoces a Dios, te entregas. Y cuando hay una entrega, entonces viene un corazón de servir, de amar, de seguir a Cristo, y Dios multiplica por mil el amor a los demás. Y donde alguien antes no te importaba nada, cuando uno viene a Cristo, el amor de Dios es tan fuerte que tú miras a las personas a los ojos y no les dices, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? A mí alguna persona me dice, Gema, es que tienes una mirada a veces un poco intensa. Y entre que eres la pastora de la iglesia y entre que miras como miras, pero no sé mirar de otra forma. Porque cuando uno mira, buscas más allá de una mera expresión. Estás bien, te encuentras bien, porque el mundo ni lo desconoce por completo ese amor. El mundo va buenas, buenas, y si te da los buenos días muchas veces en el trabajo. Pero cuando alguien recibe el amor de Dios, cuando Cristo mora en tu corazón, tú sabes que miras a una persona y tienes que transmitir sí o sí el amor de Dios, si no es de una forma o de otra. Y nuestra mirada no puede ser una mirada superficial, no puede ser una mirada como las vacas miran al tren. Tiene que ser una mirada de amor, de ayuda, de amor propio, amén. Entonces el amor me lleva a una entrega y la entrega me lleva a un servicio a Dios completo. ¿Sabes? Cuando amas a Dios vas a buscar agradarle y vas a buscar servirle. Y no a la manera del hombre, porque muchas veces la religión te esclaviza. La religión se limita a una serie de normas, haz y no haz, come o no comas, haz o no hagas. Al final la religión es normativa, pero no hay un verdadero encuentro con Cristo. Y Jesús dice que la palabra de Dios en Juan dice que a través de Moisés vino la ley, pero a través de Jesucristo se manifestó la gracia y la verdad. Cuando Dios habla a Moisés, le da las tablas de la ley y le da los 10 mandamientos, pero no había hombre sobre la tierra que pudiera cumplir esa ley. Por eso fue dada, para que el ser humano se diera cuenta que era imperfecto de principio a fin, desde que se levanta hasta que se acuesta. Principios muy buenos y saludables, pero ¿quién los cumple de principio a fin? La ley vino a través de Moisés, pero a través de Jesucristo nuestro Señor se manifestó la gracia y la verdad. La gracia es la bondad de Dios entregando a su Hijo amado Jesucristo. ¿Quién podía completar esa ley? ¿Quién podía justificarme si la palabra de Dios en Romanos dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, mas justificados somos por su gracia a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. La gracia es el regalo, es la bondad de Dios, que aun viendo mi pecado, mis fallos, mis engaños, mis mentiras, mis vanidades, mis glotonerías, que aun conociéndome, Dios manifestó su bondad llevando a la cruz a lo que más amaba, a quien más amaba, a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, lleno de gracia y lleno de verdad. Por eso cuando yo me acerco a su presencia, cuando yo me acerco a alabar a Dios, a buscar su rostro, puedo ser consciente de mis maldades, de mis fallos, presento mi vida delante del Señor, pero puedo entrar confiadamente porque el amor es entrega y Cristo se entregó y se entregó 100%, iglesia. Ese es nuestro Señor y por Él tengo renovación, regeneración. Si vienes conmigo a Tito 3:4, vienes un momento y lo leemos. Tito 3:4, Nuevo Testamento, dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, la cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios manifestó su bondad a través de Jesucristo, mi Señor, a través del lavamiento y de esa regeneración, de hacer todas las cosas nuevas en mi espíritu, en mi corazón, cuando viene Cristo y cuando viene su Espíritu Santo a morar en mí. A través de un proceso de vida, de búsqueda, mi corazón, mi interior, comienza a ser renovado en Él, por su gracia y por su amor. Pero, iglesia, el primero que amó fue Cristo. El primero que se entregó fue Cristo. Y el primero en servir, amor, entrega y servicio a Él, es Jesucristo. Jesús le dijo a sus discípulos: los gobernantes en las naciones dirigen con autoridad y poder, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser el primero será el servidor de todos, y el que quiera liderar a todos primeramente sea el primero en servir. El Señor nos dice en Mateo 20:25, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, entre mi iglesia, entre mi pueblo, entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Reino de Dios no tiene nada que ver con reino humano. Pero el corazón muchas veces se identifica con el sistema social establecido y uno dice: quiero ser grande, tengo que mandar y dirigir. Pero Cristo se entregó y sirvió. Y Él dijo: si yo, que soy Hijo de Dios, no he venido para que nadie me sirva, yo he venido para servir, sanar, liberar, ayudar, alimentar a la multitud. Si yo he venido para darme y entregarme, vosotros tenéis que ser iguales. El amor es entrega, la entrega es servicio, y un servicio en humildad y en sencillez. Ese es mi ejemplo. En las manos de grandes gobernantes están las decisiones, pero en la casa de Dios, en su iglesia, quiero ser el primero, me pongo a servir en lo más vil, en lo más básico, porque yo sé que Dios me ve. Amor es entrega, amor es servicio. Pero servir no siempre va a ser fácil. ¿Sabes que Juan el Bautista, cuando Jesús ya comienza su ministerio, vienen algunos a preguntarle: ¿eres tú el Cristo? Y Juan el Bautista dice, no, yo no soy el Cristo, viene uno tras de mí, yo soy uno que predica en el desierto, pero viene uno tras de mí de quien yo no soy digno ni de desatar las correas de su calzado, y él es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Cuando Juan el Bautista reconoce a Jesús de Nazaret, le mira y sus palabras son, anótalo, Juan 3:30, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan el Bautista podía verse aferrado al ministerio que ya estaba teniendo, de llevar al arrepentimiento a muchos hombres y mujeres de su generación. Les bautizaba en agua, venían a él muchos también, mas sin embargo, cuando Juan el Bautista ve a Cristo, al ungido, es necesario que él crezca y que yo empiece a menguar. ¿Estamos dispuestos, iglesia, a menguar, menguar en mi yo, menguar en lo que yo quiero, en mis apetencias y dejar que Cristo reine en mi vida, en mi corazón y sea él quien crezca dentro de mí? Y que yo y mi carne menguen, porque muchas veces poca ayuda podemos darle a Dios. Cuando Él quiere usarnos, Él va a tratar con nuestra vida, con nuestro carácter. Amar es entregarse, y entregarse es servir a la causa. ¿A qué causa? La de nuestro Señor Jesús. Si alguno quiere seguir en pos de mí, no si todos, la Escritura dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Hay alguno? Porque Jesús ya estaba dando por sentado que no toda su generación iba a ser salva, que no todo el mundo iba a querer seguir a Cristo. Conocer de Dios, sí, todo el mundo. ¿Quién no quiere las bendiciones de Dios? ¿Quién no quiere ser bendecido, prosperado? ¿Quién no quiere salud, dinero y amor? Y si es con Dios, mucho mejor. Pero ¿quién quiere seguir al Maestro? Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, a mis placeres, mis apetencias de la vida. Tome su cruz. ¿Cuál fue la cruz de Cristo? La obediencia al Padre para ser sacrificado en una cruz. ¿Cuál es mi cruz? La obediencia a Jesucristo, mi Señor, para servirle a Él. Algunos piensan que tener una suegra es la cruz que le ha tocado vivir, es el chiste más fácil. Algunos piensan que esta mujer es que es mi cruz, o este marido mío es que es mi cruz, o estos hijos, o este trabajo, o este jefe. Pero se dice de una forma resignada, qué resignación, lo que me ha tocado en la vida. Eso no es una cruz, son las responsabilidades que tú y yo llevamos a lo largo del camino. Pero escucha, con Cristo puede ser un camino muy llevadero y muy bendecido. Sin Cristo, la vida es como una china en el zapato continuo. Pero la cruz a la que Jesús estaba refiriendo es la cruz de la obediencia y la entrega y un servicio a Dios sin nada que lamentar, sin echar la mirada atrás. Bendito sea mi Dios que ha estado conmigo. Bendito sea mi Dios que me ha prosperado en todo y en los momentos de mayor dificultad, Él ha estado conmigo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame, sígame sin nada que lamentar, siguiendo y sirviendo a Dios. Es mucho más glorioso llevar adelante los planes que Dios tiene para tu vida que los planes que uno mismo planifica para sí mismo. Porque aunque tú crees que te quieres bien, nunca te querrás tanto como Dios te ama y Dios ha determinado tu vida. Y si algún tropiezo en el camino, Dios nos guiará para enderezar nuestras veredas y que ese camino siga siendo un camino de bendición. Pero seguir a Cristo, iglesia, es amor, es entrega, es servicio, pero a veces tendrá que ser con sacrificio y no será fácil. Quiero ponerte el ejemplo de un hombre en el Antiguo Testamento y otro hombre en el Nuevo Testamento. Los dos con un ministerio fuerte. Pero no quiero enfocar en esta tarde porque a veces pensamos, ¿quieres ser un gran líder? Y entramos en la misma mentalidad que este mundo, un mundo de éxito, de posición, de liderazgo. Te voy a dar un coach que cuando llegues mañana a tu trabajo te vas a creer el rey o la reina del mambo. Y no es así. La palabra de Dios, la escritura, está para que el día a día del creyente, en medio de la sencillez y en medio de nuestra vida ordinaria, Dios pueda hacer cosas extraordinarias. Amén. Jeremías 1, el profeta Jeremías, Antiguo Testamento, dice que vino a mí palabra de Jehová diciendo, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Jeremías dice, ah, Señor, pobre de mí, soy un niño y no sé hablar. Contestación de Dios, no digas que eres un niño, porque lo que yo te mande lo dirás, y lo que yo te diga tú lo hablarás. Dios ya estaba llamando a Jeremías, y aparentemente su ministerio es maravilloso, aunque él dice, Señor, soy un niño, soy un joven. Jóvenes que estáis aquí, Gema, no me pidas mucho, no me pidas mucho porque yo soy un niño. Gema, no me pidas tocar todavía grandes canciones. O Gema, no me vayas a pedir grandes oraciones. Señor, soy un niño. O vienes a los pies del Señor. Es que no estoy habituado. No me pidas eso, Gema. Y Dios dice, no eres un niño. La palabra que yo te diga la vas a hablar. Y lo que yo te mande lo vas a hacer. Dice que Jehová tocó mi boca. Tocó la boca de Jeremías y dice, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca. No temas, versículo 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. El versículo 10, he aquí yo te pongo hoy sobre naciones y reinos para arrancar, en Jeremías 1:10, para arrancar, derribar, destruir, quitar, para edificar y para plantar. Dios estaba llevando a Jeremías a arrancar, derribar, destruir. ¿Qué es esto? Arrancar y derribar pensamientos, modelos de pensamiento, para ayudar a la gente a quitar una mentalidad perdida, vana, desahuciada, que no ayuda, que no alimenta, y para edificar y para levantar. Porque lo que Dios hace cuando va a usar una vida y un corazón, cuando te usa a ti como padre de familia, como madre de familia, como hermano sobre tu hermana, cuando Dios te usa, Dios va a hacer que muchos pájaros en la cabeza de nuestra gente se vayan de la cabeza, derribar, quitar, apartar. No, hijo mío, Dios no quiere esto para ti. No, hijo mío, esto que estás haciendo no es correcto, y uno tiene que derribar, arrancar, destruir, y comienzas a hablar reino de Dios, palabra de Dios, y eso es edificar y plantar una vida y un corazón, iglesia, y a eso es a lo que tú y yo somos llamados hoy en día, a quitar y arrancar todo lo que el diablo edifica en las mentes de nuestra gente para comenzar a edificar y a levantar verdadero reino de Dios, amor a Dios, servicio a Dios y una vida que nos lleve a bendición, iglesia. Pero el trabajo de Jeremías no fue fácil, porque Dios le dice a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías dice, veo una vara de almendro. Bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Una vara de almendro es esa rama, los almendros es uno de los árboles que más identifican un cambio de estación, porque la rama de un almendro, en cuanto empieza a asomar la primavera, se llena de flores rosas blanquecinas. ¿Has visto esos lugares llenos de almendros que hacen fotografías porque es un lugar espectacular? La vara de almendro está anunciando un cambio de estación inminente. Y le dice, ¿qué ves, Jeremías? Una vara de almendro. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. He aquí viene palabra de Jehová, Jeremías, por segunda vez. ¿Qué ves, Jeremías? Una olla hirviendo y su faz mira hacia el norte. ¿Cuándo una olla está hirviendo? Si haces comida, cuando tú pones algo a cocer, en el punto de ebullición y cuando comienza a hervir la comida, a lo que tengas dentro dale 10, 20 minutos y esa comida está hecha. El punto de ebullición, el punto de ebullición está marcando que ese alimento en breve ya va a estar hecho. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Jeremías? Que lo que viene es inminente y viene ya. Y le está diciendo, ¿qué ves? Una olla hirviendo y su faz está mirando hacia el norte. He aquí, vienen desde el norte familias y reinos que van a invadir a Jerusalén y a Judá y acamparán a las puertas de Jerusalén y echarán abajo todos los muros de Judá, porque yo pongo por obra el juicio que dije que haría por cuanto me han dejado a mí y se han creado dioses y están adorando a la obra de sus manos y no me están sirviendo a mí. Palabra dura fue la que Jeremías tenía que transmitir. Señor, pero si tú me tienes para hablarte, y amor es entrega, y entrega es servicio, pero cuando tú tienes que ser responsable de tu hogar, de tu casa, de tu vida, tendrás que estar pendiente de lo que Dios te avisa y de lo que Dios te muestra y no callar. Y he aquí que Dios le dice a Jeremías, si no tengas temor, tendrás que hablar y habla para que yo no te quebrante ante a ti, para que yo no te avergüence a ti. Por eso ser hijo de Dios en medio de este tiempo, iglesia, es presentar firmeza ante el reino de Dios, palabra de Dios. No te voy a decir que Dios te va a decir, ve una olla hirviendo, Gema, apaga el fuego. No es eso, pero es la palabra de Dios trayendo dirección. Esto tráelo al tiempo de hoy. Es su palabra escrita, por eso es tan importante que busques de Dios, que anheles la presencia de Dios, porque Él te va a percibir y Él te va a corregir. Las palabras de los predicadores a veces son como chinas en un zapato, como un clavo hincado, porque cuando alguien viene a corregir algo, no es fácil. Ama a la persona que en algún momento te ha podido decir algo, porque en el fondo muchas veces es Dios trayendo orden y dirección a su iglesia y corrigiendo a su iglesia. Pocas veces nos gusta el ser corregidos por Dios, y a mí la primera, pero tenemos que mostrarnos humildes, sumisos a la voz de Dios cuando el Señor está alertando y cuando Dios está hablando. Y le dice en el versículo 17 a Jeremías, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga quebrantar yo delante de ellos, porque yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce, y contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Pero es necesario que cuando uno ama a Dios y escucha la voz de Dios y la dirección de Dios, esté presto a amar, entregarse y corregir. No tengas temor, porque donde hay amor, el perfecto amor de Dios echará fuera todo temor. Pero no es sencillo servir a Dios. Ven conmigo a Jeremías 15:10. Dice así. A mitad de Jeremías, ¡ay de mí!, dice Jeremías. 15:10, ¡ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. El pobre Jeremías decía, pero Señor, ¡ay de mí, madre mía, soy hombre de contienda! Yo nunca he pedido prestado, no le debo nada a nadie, pero por mis palabras y por lo que tengo que hablar, soy hombre de contienda y todos me maldicen. Pero el 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Y el profeta Iglesia está diciendo, Señor, he amado tu palabra. Amo cuando tú me hablas tanto. Yo no he estado en presencia de burladores, no me junto con gente blasfema, ni hablo malamente, no trato de mantener mi vida, Señor, y estoy solo. Y muchas veces, Iglesia, negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguir adelante, en medio de un cristianismo verdadero, en medio de este tiempo, va a implicar y va a decir, Señor, es que estoy solo, es que me siento que no estoy acompañado ni por mi familia, ni por amistades, de repente parece que hay una soledad, pero cuando Dios toma la vida de un hijo suyo, va a comenzar a tratar con él y en lo que en ti despierta vida, luz y salvación, para otros va a despertar el menosprecio y el apartarnos. ¿Qué hace Dios? Los siguientes versículos le dice, si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Si entresacares lo precioso de lo vil, tú serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios no va a venir a darnos la palmadita de decir, lo sé, hijo mío, venga, no te preocupes. Dios va a decir, Gema, conviértete a mí con todo mi corazón. Entrégate a mí. Porque si tú entresacas lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, si tú detectas y ves realmente qué es de lo que no es, vas a ser como mi boca. Y yo voy a estar contigo. Y yo voy a respaldarte y te voy a guardar y te voy a librar y voy a restaurar tu corazón. Porque a veces en medio de esa soledad uno se va a sentir como apartado y aislado. Pero viene Cristo y viene su presencia transformadora que llena, que cubre, que sacia. Viene una iglesia que arropa, que cuida, unos en amor con otros, orando, intercediendo unos por otros. El Señor viene trayendo restauración. Bendito sea el nombre del Señor. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Servir a Dios no siempre va a ser sencillo ni fácil. Definirte como cristiano no siempre va a ser sencillo ni fácil. Pero recuerda que el amor es entrega y la entrega es un servicio verdadero a Dios. Cristo se entregó, nos amó profundamente y obtuvo victoria, victoria en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo le amamos, nos entregamos y comenzamos a servirle, no va a ser fácil, pero el Señor va a estar en medio nuestro. Dios le libra, Dios le guarda, pero ¿sabes qué? Jeremías estuvo preso. Le llevaron preso porque el rey Sedequías le decía: ¿qué estás hablando? ¿Que vamos a ser cautivos? Y venían otros profetas y dijeron: no os preocupéis, en 1 o 2 años estáis regresando a Jerusalén. Y Jeremías les decía: no será así. Amoldad vuestra mente y vuestro corazón, porque el cautiverio viene largo. Y Jeremías estaba hablando por boca de Dios, y eso le llevó a ser pues sometido a cárcel, a ser menospreciado. Pero si amas y sirves, el resultado es glorioso. Quiero llevarte a Hechos. A Hechos 6. Y quiero llevarte a otro joven que para algo tan sencillo como era ayudar en un comedor social, ahora lo veremos por el contexto, para algo tan sencillo como ayudar en el servicio de un comedor social, ese joven estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y con un buen testimonio para servir en un comedor social. A veces nos pensamos: Señor, puedo servirte de cualquier manera. Una cosa es venir a los pies de Cristo, y es verdad que Cristo nos dice: ven como estás. Ven como estás. Y cada uno viene con una maleta cargada de multitud de cosas, y viene Cristo y nos limpia. Pero otra cosa ya es comenzar a servir a Dios, porque ahí uno no puede venir con una maleta sucia y de mala manera. Cuando viene Cristo, Cristo te limpia, te purifica, pero mi servicio a Dios tiene que ser lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y lleno de buen testimonio, iglesia. Y eso tampoco va a ser fácil, no va a ser sencillo, porque el que quiera, hay alguno que quiera seguirme. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No podré seguir como estaba en el mundo y servir a Dios de cualquier manera, iglesia, porque uno viene aquí cada domingo y uno viene para dar. Primeramente le damos a Dios alabanza y adoración, pero seguidamente damos a los hermanos, damos a la gente que viene de fuera un espíritu, una alabanza, una adoración. Y cuando tú vas a dar espiritualmente, tú necesitas haberte llenado espiritualmente. No podemos de una forma terrenal porque no es un club social. Este lugar, iglesia, aunque todos nos amamos, nos queremos, nos conocemos, nos ayudamos en la manera de lo posible, no es un club social. No me une la amistad, me une la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, todo lo que yo hago y ahí donde yo me muevo, sé que tiene un impacto espiritual. Por lo tanto, no de cualquier manera me presentaré. Hechos 6:1 dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Jerusalén también, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta ahí la palabra del Señor. En aquel tiempo, También la iglesia fue como una ayuda social, porque había muchas mujeres viudas, porque había mucha gente necesitada, y surgen quejas entre los hebreos y los griegos. Y decían, se quejaban los griegos de que las viudas griegas no estaban siendo bien atendidas. Pero los apóstoles decían, no vamos a dejar nosotros la oración y la enseñanza de la palabra para atender a las mesas. De entre todos los discípulos, ojo, no de entre la multitud. Mira bien los términos que utiliza la palabra de Dios. La multitud fue alimentada, pero Jesús dijo, venís a mí por la comida que os he dado, pero no venís por la palabra, por un verdadero amor a Dios y una entrega. Así que la iglesia no cuenta con multitud. Los apóstoles dijeron, buscad a 7 varones de entre los discípulos, gente que sigue a Cristo, gente que ha decidido negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir adelante en un servicio genuino a Dios, porque amor me lleva entrega y entrega me lleva un servicio a Dios. Así que buscad a 7 personas. De 6 de ellos no se dicen sus cualidades, pero la palabra se detiene en las cualidades de un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Eso era Esteban. Y lo que estaban buscando para servir las mesas era gente de buen testimonio, gente llena del Espíritu Santo y gente llena de sabiduría. A ver, vamos a ver, para organizar a unas mesas y dar de comer primer plato, segundo plato, postre, no creo yo que haga falta ser un lince. Pues sí, señores. Para la casa de Dios, todo lo que hagamos, hagámoslo con una buena cualidad, buscando a Dios, buscando honrar a Dios, buscando servir a los hermanos y haciéndolo con diligencia. A ver, que hoy me han puesto a repartir a la gente en la iglesia. Eso es muy sencillo, tú te pones aquí, tú te pones... No, hombres y mujeres llenos de buen testimonio, llenos de sabiduría, de entendimiento, de saber cómo hacer las cosas. Sabes que en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, habla de la tribu de los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar dicen que eran hombres entendidos en los tiempos y todo el pueblo seguía las instrucciones de los hijos de Isaacar porque Dios les había dado una sabiduría y un entendimiento sobre los tiempos que todo Israel obedecía porque era gente sabia. Así que yo me voy a rodear de gente que ama a Dios, que busca en su palabra y que adquiere un entendimiento y una sabiduría que no reside en memorizar versículos. Porque hay gente que memoriza 4 o 5 versículos y con eso se maneja en la iglesia, pero eso no significa adquirir entendimiento y sabiduría de Dios. No te preocupes, el diablo se sabe la Biblia entera. Y hay muchos teólogos en universidades que su fe es cero y se conocen la Biblia de arriba abajo. No es memorizar, es conocer, entender y vivir. Hay unos devocionales de una iglesia que se llaman devocionales ser, que es subrayo, entiendo y respondo. Subrayo, entiendo y respondo a lo que estoy leyendo, porque cuando leo la palabra necesito entender lo que Dios me quiere hablar, y cuando entiendo lo que Dios me quiere hablar, entonces pongo por obra su palabra. Así que la sabiduría de Dios no reside en tener una buena memoria de todos los versículos de la Biblia, reside en que conozco la palabra, la entiendo, por lo tanto la vivo, por lo tanto el Espíritu Santo me da sabiduría para llevar, guiar el pueblo de Dios, te da la sabiduría y el entendimiento para guiar a tu familia, te da la sabiduría y el entendimiento para manejar tus negocios, te da sabiduría y entendimiento para guiarte en tu vida. Buen testimonio, ¿por qué necesito un buen testimonio? En primera de Timoteo 3 también habla el que anhela obispado, buena obra desea, y diáconos. Pero a mí me gusta traducir un poco en un lenguaje actual, porque hay veces que lees la palabra de Dios y por los términos y por el vocabulario se te queda un poquito obsoleta, pero cuando tú traes y refrescas a la actualidad, buen testimonio, está hablando de gente sobria, prudente, respetuosa, honrada, apta para enseñar, que no sean dados al vino. Más adelante los diáconos, de no mucho vino habla, porque un hombre de Dios, una mujer de Dios, no se le puede ir el vino. Uno todo lo haga con medida, no esperes a la chispa. Es decir, yo puedo tomar, pero soy sobrio y sé hasta dónde puedo, y si veo que no me controlo, entonces mejor no lo voy a tomar. Pero me habla de gente también honrada, hospedadora, no codiciosa de ganancias deshonestas. Gente de buen testimonio no puede ser gente codiciosa, que anhele el dinero, que anhele la posición, el éxito, la vanagloria de la vida. Jeremías decía: yo no me engreí de la profecía que tú me dabas. Estaba hablando de que, aún recibiendo revelación de Dios, no fue un hombre que entrara en vanagloria ni en orgullos. Al fin y al cabo, Dios revela para un propósito entre el pueblo, en tu casa. Y todo buen testimonio es de gente honrada, dispuesta, sencilla de corazón. Dice que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No ser un ignorante de la palabra, sino conocedor de la palabra, para poder enseñar a la iglesia, a sus semejantes. No ignorar, sino conocer la palabra de Dios. Y luego dice también que tenga buen testimonio para con los de afuera. Si lees primero de Tito 3, lo vas a encontrar. Que sea de buen testimonio para con los de afuera. Si preguntaran en mi trabajo, ¿cómo es Gema? ¿Y cómo me describirían a mí? Si alguien te preguntara por ti, ¿cómo es fulanito de tal en su trabajo? O un familiar tuyo, venga, sin temor, ¿cómo es esta persona? Y está diciendo la palabra, buen testimonio para con los de afuera, para que no sirvan de tropiezo. Así que imagínate servir al Señor con sencillez, pero guardando buen testimonio. Y luego dice, llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos de su presencia, una iglesia que anhela su presencia, un padre de familia que anhela la presencia de Dios en su hogar, una madre que anhela la presencia de Dios en su hogar, la llenura del Espíritu, que sea Dios guiando, formando todas las cosas. Bueno, pues de entre todas estas cualidades que a uno le parecería, uy, Gema, pero es que yo no llego a todo. ¿Sabes? La santidad es un proceso y el conocer a Dios es un proceso en mi vida. Tal vez todo no lo pueda, no llego a todo, pero sí que es necesario que tú te dejes llevar por el Espíritu Santo y mires una conducta y un buscar agradar a Dios por encima de todas las cosas. Y así uno vive con buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Bien, 5 minutos más. En 5 minutos te cuento medio Esteban. No, en 5 minutos te diré que Esteban era usado en grandes prodigios y milagros. Servía donde sus hermanos le habían puesto, pero Dios le usaba con grandes prodigios y milagros, y hablaba a la multitud de tal forma que empezaron a mirarle con recelo fariseos y comenzaron a levantar un falso juicio sobre él, diciendo: este hombre está soliviantando al pueblo, y comienzan a mentir sobre él. Dice: está hablando palabras en contra de Moisés y de Dios. Y recuerda que para el pueblo judío, Moisés era alguien sumamente sagrado e importante, pero comienzan a levantarle un falso testimonio. Este hombre está hablando mal de Moisés y de Dios, y dice la Escritura que le llevan ante la sinagoga, y dice la Escritura que puestos cuando le miraron a los ojos, su rostro resplandecía como el de un ángel. Y comienza a hablar a la multitud. Fíjate que un hombre probablemente podría estar en un estado de nervios porque le ha cogido toda una multitud, porque le han arengado, le han llevado a una sinagoga y le dice, habla, ¿qué tienes tú que decir? Y su respuesta para iniciar la conversación es, varones, hermanos y padres. Habla con un amor, solamente el amor de Dios, solamente la llenura del Espíritu Santo sobre una persona, sobre un hombre, una mujer, puede hacer que en medio de ese estado de nervios que se podría tener, este hombre dice, varones, padres y hermanos. Y comienza a relatarles todo el Antiguo Testamento, comenzando desde Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué con la entrada a la tierra prometida, comienza a hablarles de toda la historia y dice, y todos sabéis que Moisés ya profetizó de alguien a quien Dios levantaría, y a ese a quien Dios ha levantado es a Jesucristo, a quien vosotros habéis matado y a quien habéis entregado. Cuando confronta, y servir a Cristo no va a ser fácil, iglesia, pero cuando Esteban, lleno del amor de Dios y lleno del Espíritu Santo de Dios, confronta y dice, por vuestra dureza de cerviz no habéis reconocido al Salvador y al Dador de la vida, dice la Escritura que sus dientes crujían dentro de ellos y le sacaron y comenzaron a apedrearle. Pero Esteban, arrodillado, dice que vio una visión y vio los cielos abiertos y a Dios Padre y a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios en los cielos. Servir a Cristo no es sencillo, pero es glorioso, porque tú sabes que cuando estás hablando reino de Dios y la verdad en medio de este mundo, en medio de esta sociedad, en medio de tu familia, aunque más de uno rechine sus dientes, ¿qué me estás contando a día de hoy? ¿Qué me estás contando de un Salvador? El hombre necesita un Salvador, y ese Salvador vino por gracia y por verdad, y se llama Jesucristo, Salvador y Redentor, iglesia. Pero el amor te lleva a entrega, y la entrega te lleva a servicio. Y solo un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, iba a poder servir a Dios con un corazón humilde y verdadero, iglesia. Te hablo de un Jeremías que tuvo que presentar oposición a toda su generación, que se sintió solo en más de una ocasión, pero que en medio de su soledad Dios le mostraba que Él estaba con él y que no tuviera temor. Conviértete a mí, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a esta generación malvada y perversa que está próxima a desvanecerse. Conviértanse ellos a ti y tú conviértete a mí y yo te pondré por muro fortificado, por columna de hierro, por ciudad fuerte. Sé fuerte en medio de esta sociedad, iglesia. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Amén. El que quiera amar a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Vamos a ponernos en pie.